Efésios 6. Tenemos un mensaje más sobre el versículo 17. Que habla del yelmo de la salvación. En el último mensaje estudiamos cómo el yelmo de la salvación es la plena seguridad de nuestra salvación. Y cómo el cristiano debe hacer todo posible para alcanzar la esperanza firme de que él es en la familia de Dios, que en el día de su muerte será ausente del cuerpo y presente el Señor. De que uno debe tener la confianza como San Pablo que dijo, para mí es vivir y el morir, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede estar una ganancia morir? Es que él tuvo la plena confianza y la seguridad de su salvación. Pero, como ministro del Evangelio, yo sé, como dice en el libro de Job, que la sabiduría de Dios tiene dos lados. Y sé que en las enseñanzas bíblicas hay personas que tienen una seguridad que no está basada en los principios bíblicos, sino en su propia imaginación. Así que si voy a estar fiel a la palabra de Dios, no puedo ser como los profetas falsos en el tiempo de Jeremías, que dijeron siempre paz, paz, cuando no había paz. En el libro de Jeremías, en 6:13, Dios hablando de profetas y sacerdotes, en 6:13 de Jeremías dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Está diciendo que es fácil para un pastor, para un ministro, decir, pues todo está bien. Ya todo está hecho. Y dice, y curen la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Y no hay paz. También un poco más adelante, en capítulo 8, versículo 9 de Jeremías, dice, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, os daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Y un versículo más de las profecías en Isaías 56. Y versículo 10. Isaías 56 y versículo 10. Dice, sus atalayas son ciegos. Atalayas eran la gente que iban a mirar lo que estaba pasando. Isaías 56, versículo 10. Sus atalayas son ciegos, y un atalaya es como un pastor que está mirando por el rebaño. Dice que ellos son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos que no pueden ladrar. ¿Por qué perros mudos? Mudos, es que cuando usted tiene un rancho y tienen perros, es que si viene alguien para robar, los perros se van a ladrar y espantar a todo el mundo. Pero aquí dice, todos estos perros son mudos, entonces no pueden cumplir su función. Soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos sigan sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Así que es muy fácil para un pastor decir, pues todo está bien, recibiste a Cristo, perfecto. Pero yo sé que tengo una obligación, y por eso el título del mensaje de hoy es El yelmo de papel. El yelmo de papel. Porque sabemos en la Biblia hay gente que tienen una seguridad, pero es una seguridad falsa. Tienen un yelmo puesto, sí, pero no es un yelmo de bronce o de hierro, sino de papel, que no puede resistir los ataques del diablo. Creen seguro de su relación con Dios, pero sin un pase bíblico. Como en el tiempo de Jesús, los fariseos en Juan, lo voy a leer en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Señor, dijo Cristo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Este versículo en sí es un poco espantoso, porque la implicación es, hay discípulos verdaderos, y hay discípulos que no son verdaderos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, seréis libres. Así que ellos tenían una confianza, pues somos descendientes de Abraham. Seguramente estamos bien. Tenían una confianza, pero fue una confianza falsa. Confían en algo de su descendencia de Abraham, pero negaban a Dios en carne enfrente de ellos. Y hermanos, esto comprueba que el hombre es muy capaz de engañar a sí mismo. El autoengaño se aparece en todas partes de la Biblia. En Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Salomón en su sabiduría diciendo, cuídate, hay una manera de pensar que ya estoy bien, cuando no es así, si no tiene la base bíblica. En Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho, en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y en Isaías, lo voy a leer, no preocupes si no se puede encontrar, pero en 44:20 de Isaías dice, de ceniza se alimenta, hablando de los que engañan a sí mismos, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Ellos estaban alabando a ídolos, y dice Dios, ni van a preguntar, ¿acaso eso es un error? Y la Biblia en todas partes nos enseña que el hombre es muy hábil en esta ciencia del autoengaño. Y aunque sabe que es una realidad, piensa así, sí, eso pasa, pero a otra persona. Otros pueden ser engañados, pero yo no. Y si no encuentran algún cambio, van a enfrentar una gran sorpresa. Como dice Mateo 7:21, hubo una sorpresa inesperada. Y Cristo estaba presentando a ellos la doctrina del autoengaño. Dijo así en 7:21 de Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. Está diciendo, habrá personas engañadas y serán muchas. Muchas me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Están diciendo, nosotros somos parte de esto, de este movimiento cristiano. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldades. Y el mismo en Lucas 13. En Lucas 13, 24. Cristo dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre. Ay, perdón. Lucas 13, 24, cuando Cristo dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Aquí hay la palabra de nuevo, muchos, que van a estar sorprendidos. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Están diciendo, tenemos una conexión contigo, Cristo. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Están diciendo, no es posible. ¿Cómo es posible? Tenía una esperanza, pero fue una esperanza falsa. Pensé en esto cuando estuve en Tijuana. A veces la cola está muy, muy larga cuando se entra en pie. A veces dura más de en un carro de vez en cuando. Y se ve gente esperando casi todo el día para llegar, y después, por alguna razón, un papel no arreglado bien, o se dan una razón que se rechaza, tiene que regresar a toda la línea. Y pasar y regresar otro día. Y parece muy triste. Pero en esto del día final no hay otra oportunidad. Es final. En Mateo 25 estaban engañados, sorprendidos. En 42 dice Cristo Jesús, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel? ¿De qué está hablando? Estamos bien. Sorprendidos. Es que muchos que profesan la fe están durmiendo. Como aquellos hermanos ayer que vino después de recibir a Cristo Jesús. Han hecho una profesión antes, pero eran completamente apartados. Uno estaba ahí llorando, llorando, cuando el hermano estaba orando por él. Porque se veía cómo andaba engañado en el mundo. Están como Sansón, que estaba ahí durmiendo con la cabeza en las rodillas de la lila, hasta que vinieron los filisteos para cortar su pelo y después sacar a sus ojos. Dice en Jueces 16, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Así, el diablo quiere tener a la persona dormido con la cabeza en la almohada del pecado. Y ella hizo, en Jueces 16:19, y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guijadas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras, y me escaparé, engañado. engañado. Porque dice, pero él no sabía que Jehová ya había apartado de él. Por jugar mucho con el pecado, se perdió la vista. Pregunta, ¿cómo es que el hombre, los hombres llegan a tener un yelmo así de papel en vez de un yelmo de hierro o de otra sustancia firme y sólida? Hay muchas razones. Realmente muchos no son convencidos que la Biblia está hablando la verdad. Escuchen, sí, lo que dicen los predicadores, pero piensen que son doctrinas nomás, filosofías. No están convencidos ni en la palabra de Cristo Jesús. Han escuchado muchas veces. Escuchen con paciencia, pero la palabra realmente no tiene raíz en ellos. Aunque en la transfiguración de Cristo Jesús, el Padre dijo, esto es mi Hijo amado, a Él oíd. No aceptan que realmente es una realidad. Aún el rey de Nínive, cuando vino Jonás predicando, y ni tenía un mensaje de esperanza. Dijo nomás, 40 días y ya, eso se va a acabar. ¿No fue un mensaje de misericordia? Ni de mucha esperanza. Pero en Jonás 3:4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¡Qué mensaje! ¡Qué corto! Peor que Juan Bautista. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza y hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas no gustan cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombres y animales y claman a Dios fuertemente y conviértase cada uno en su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios? Ni tenía promesa, simplemente dijo, ¿quién sabe? Pero reaccionó, tomó en serio la amenazación de Dios. Aún un perro o un burro, un caballo, si se lleva muy cerca de un hoyo, el perro se va a resistir porque ve el peligro. Pero los hombres sigan a toda prisa a su destrucción. Número dos, muchos escuchan cómo hay una eternidad después de esta vida, pero creen que esto es algo muy lejos. Ya, es sin muchos años en el futuro. Y como están en buena salud y no ven ninguna manera en que sus vidas sean en peligro, no piensan mucho en estas cosas. No consideran como que muchos mueran de repente por accidentes, de enfermedades, personas a todas edades, pero con más frecuencia a los que tienen edad. Ven que, como que hay terremotos como en India, en San Salvador y en Seattle. Piensan que sí, estas cosas pasan, pero están lejos. No van a tocar a mí. Eso es para otra persona. Número tres. Muchos tienen buenas intenciones de algún día cambiar su vida y realmente servir a Dios. Pero son intenciones nomás. Alguien que pasará en el futuro. Pero tiene muy poco que ver con la vida presente. Hermanos, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Ellos tienen planes algún día realmente de seguir a Cristo. Pero por el momento hay otras cosas más importantes. Como en Hechos, versículo 24. En Hechos 24:24. Félix, el rey Félix, escuchó a Pablo. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al desertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Se espantó, ¿va a recibir a Cristo Jesús? Al contrario. Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. A eso dicen muchos, cuando el Espíritu Santo viene tocando a la puerta, dice, ahora vete. Pero cuando tengo tiempo, en el futuro, estará bien. Entonces, fíjase, por rechazarlo, lo que pasó a su corazón, esperaba también con esto que Pablo diera dinero para que le soltase. Se escuchó, sentía algo, pero como estaba rechazando la obra del Espíritu Santo, su corazón estaba volviendo duro. Entonces la Biblia enseña, el reino de Dios es para los que realmente están agarrando el reino de Dios. Cristo dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir esto? Es el mismo que Cristo dijo en Lucas, esforzaos a entrar por la puerta angosta. En la moderna dice, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse de él. Número 4. Hay muchos que creen que han escuchado que hay algo de un castigo eterno, pero realmente no es real, algo real para ellos es como un mito o una amenaza falsa. Como ellos a veces hacen amenazas a sus hijos, no hacen eso, te voy a castigar de esta manera, y ellos nunca cumplen. Entonces piensan que Dios está así. Es solamente una amenaza vacía que Cristo ha proclamado. Salmo 50:21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderá y las pondré delante de tus ojos. Dios no va a actuar como nosotros en amenazas falsas. La Biblia presenta el castigo eterno como un horno. En Mateo 13, al fin del mundo, en el día de juicio, dice en Mateo 13:41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Pero por qué un horno? Es que el horno es la cosa más caliente que podemos imaginar. Es algo que se usa para preparar ladrillos o derretir metal o vidrio. Como en el horno en el libro de Daniel, cuando Misac, Sadrach y Abednego eran echados en un horno que representaba el enojo del rey. En Daniel 3, lo voy a leer, 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado y mandó hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Así que dice en versículo 19, el rey se llenó de ira. Y por eso dictó la sentencia. Pero la Biblia nos enseña que la ira de un rey no es nada en comparación con la ira del gran Dios del universo. Por eso Cristo dijo, hablando de Judas, bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Judas probablemente está pensando, si yo pudiera regresar a la nada, si yo pudiera simplemente dejar de existir, ¿por qué tuve que nacer y tener un alma que no puede jamás morir? Los hombres saben que la Biblia dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Saben que dice que los demonios creen y tiemblan, pero ellos no tiemblan. Para ellos es como una sombra. Ellos tienen un yelmo, sí, pero de papel. Escuchan de que allí serán pálidos y se debilitarán sus lomos y sus rodillas darán la una contra la otra, como dice en Daniel 5:6. Pero no están afectados. Punto número 5 y final. Como han escuchado que Dios es un Dios misericordioso, creen que seguramente Él no castigará a ellos en un tormento. A otros quizás, pero seguramente no a ellos. Aunque la misericordia de Dios está expresado a los hombres solamente por medio de Cristo Jesús, y ellos tienen muy poco que ver con ello, con Él, y poca prisa de cambiar. Y no piensan que los que han vivido antes de ellos pensaron de la misma manera, que iban a tener tiempo de cambiar, que confiaban también en la buena salud y de que no había ninguna evidencia que estaba llegando a su fin. Uno puede posponer todos sus compromisos con Dios. Puede posponer el día en que realmente van a empezar a servir a Dios y seguir a Cristo. Puede posponer el día del bautismo. Pero cuando viene tu día final, no puedes posponer el día de tu muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Cómo sería tener una entrevista con los que aún en estos momentos están sufriendo un castigo eterno? ¿Qué pensamientos tendrán ellos si ellos pudieran comunicar a nosotros? No, yo no pensé venir aquí. Iba a declarar, dedicar mi vida a Dios. Iba a prepararme mejor. Tuve buenas intenciones. Iba a servir a Dios y apartarme de mis pecados, pero más tarde. Y la muerte vino a mí inesperadamente cuando no la esperaba. No estuve preparado y de repente vino la enfermedad, o el accidente, o el desastre natural. Y de repente estuve aquí, sin remedio, con mi destino sellado, sin otra oportunidad. Cuando estuve prometiéndome a mí mismo que estuve bien, que iba a tomar acciones realmente para separarme de mi pecado y seguir a Cristo, pero estuve engañándome a mí mismo, prometiéndome a mí mismo que las cosas estaban bien, que había ya tiempo. Estuve diciendo a mí mismo paz y seguridad, pero vino sobre mí la destrucción repentina. Oh Dios, ¿qué daría para regresar y aprovecharme de todas las oportunidades que tuve? ¿Cómo me daría todo el mundo para tener otra oportunidad de vivir un año nuevo? O un mes, o unos días. Vivir en una manera diferente, no tan torpe. Vivir con mis ojos abiertos y no confiando en las promesas vanas que hice a mí mismo. Objeción. Ay, hermano Marcos, ¿acaso estás tratando de espantar a nosotros? ¿Estás tratando de implantar en nosotros un temor? Ojalá. Ojalá, hermanos. Si pudiera yo inspirar en vosotros un temor de Dios, que la Biblia dice que es el principio de la sabiduría. En Salmo 147:11 lo voy a leer, dice: se complace Jehová en los que le teman y en los que esperen en su misericordia. No solamente esperen en su misericordia, pero se complace Jehová en los que se teman y los que esperan en su misericordia. Y en Romanos 11 dice, 11:22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Bondad, sí, y severidad. Aunque no son doctrinas populares, son doctrinas completamente bíblicas a las cuales yo tengo la responsabilidad de vez en cuando a predicar. Como Cristo dijo en Lucas 12:4, mas os digo, amigos míos, no teméis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Cuando el temor de Dios es ausente, todos los pecados pueden entrar. Como en Romanos 3, y ya estamos cerrando, para ir a la Santa Cena. En la gran lista de la depravación del hombre, en Romanos 3:10, cuando dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino. No conocieron camino de paz. Y en versículo 18, la razón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El propósito, hermanos, cerrando ya en aplicación. El propósito de una doctrina así es para que uno se examine a sí mismo. Hay siempre una tentación con esta forma de doctrina de pensar, la hermana fulana, el hermano de tal, ¿acaso realmente no está bien con Dios? Eso no es el propósito. San Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias por tu santa cena. Te damos gracias, Señor, que hay muchos hermanos aquí que tienen el yelmo de la salvación, el yelmo firme, puesto, que saben que en un momento ausente del cuerpo serán presentes con el Señor. Pero Señor, los que anden en una falsa seguridad, que no tomen muy en serio las cosas de tu palabra, Señor, abre los ojos. Abra los ojos de cada persona aquí. Queremos ver, Señor, las cosas claramente como están. Ayúdanos, Señor, tener discernimiento verdadero y no ser engañados. Quita de cada uno de nosotros, Señor, el autoengaño. Queremos tener la esperanza, pero firme y sólida. Pedimos en tu santo nombre. Amén.